Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial, los buenos días y buen inicio de semana a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y también con mi colega Ricardo Espinosa. Ustedes saben, el abrazo yo lo comparto primero con él, él decide si lo comparte con ustedes.
Por supuesto que sí. Buenos días a nuestra gladiadora mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Lo recibo y lo multiplico con la audiencia que ya nos acompaña en este lunes 22 de julio, Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, Día Mundial del Cerebro y también el Día de la Hamaca. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. Las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano registran hoy por segundo día consecutivo un parón en sus habituales altibajos. En las últimas 48 horas, ni dólares, ni euros, ni la moneda libremente convertible han variado su valor de venta promedio. Hoy, 22 de julio, el dólar permanece estable en el umbral de los 300 pesos, mientras que el euro continúa evaluado en 315.
En el caso del MLC, la moneda virtual con que opera el gobierno cubano, por segundo día se sitúa en 270 pesos. En las últimas jornadas, las tres monedas de referencia han tenido una tendencia a la baja, aunque a un ritmo pausado y lejos de los abruptos bajones de 20 y hasta 30 pesos en un día, registrados en la segunda quincena de mayo y comienzos de junio.
Con más noticias, la Comisión Federal de Electricidad de México extrajo de sus instalaciones miles de piezas y equipo especializado, valorado en unos $711,552, para enviarlas como donación al gobierno de Cuba, reveló el medio Latinus, un portal de noticias mexicano con sede en Estados Unidos.
La empresa estatal hizo una primera entrega de materiales con el argumento de ayudar al gobierno de Miguel Díaz Canel después de que el huracán Ian afectara la isla el 27 de septiembre de 2022. Sin embargo, cinco meses después, cuando el servicio eléctrico ya estaba restituido en toda la isla, la Comisión Federal de Electricidad de México realizó dos nuevas entregas con la justificación de que la emergencia seguía.
Con el mayor déficit presupuestario del mundo para este año, el gobierno de Cuba se centra en poner orden y disciplina a las MIPYMES en vez de centrarse en qué hizo mal al respecto. Un cálculo preliminar indica que, medido como por ciento del Producto Interno Bruto, el déficit presupuestario planificado en Cuba para 2024 es el mayor del mundo, con un nivel de 15,4%, reveló el economista Pedro Monreal en un hilo en X, donde además alertó de que incluso una eventual reducción moderada mantendría un desequilibrio macroeconómico extremo.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, Cuba aparece con cifras por encima de las reportadas para Ucrania, un país en guerra, que presentan un 13,7%, Egipto con 10,9% y Zimbabue con 9,9%. Cuba necesita un aumento considerable de su Producto Interno Bruto que, según Monreal, ante el escenario actual no parece factible. En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el titular Vladimir Regueiro Ale culpó del desbocado déficit fiscal en Cuba que el gobierno no cobró lo que esperaba por los servicios médicos que exporta. Por este motivo dejó de ingresar alrededor de 63.939 millones de pesos, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Seguimos con más noticias. Los vuelos de deportación de migrantes desde Panamá comenzarían a más tardar en octubre, después del acuerdo llegado entre el gobierno de José Raúl Mulino y de Estados Unidos, dijo el director de inmigración del país centroamericano, Roger Mojica. Al asumir el cargo de presidente a inicios de julio, Mulino prometió tomar medidas enérgicas contra la migración y anunció un acuerdo por el que Washington se comprometió a cubrir los costos de deportar a migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
La peligrosa selva del Darién, que separa Panamá de Colombia, vio cruzar el año pasado una cifra récord de poco más de 500,000 de migrantes en busca de seguridad y mejores oportunidades económicas, mayormente en Estados Unidos. El fin de semana, el gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, también enfocado en la repatriación de migrantes.
Y la oficina del historiador de la ciudad de La Habana recibe millones de dólares para obras humanitarias, afirmó su directora adjunta e hija del general Ulises Rosales del Toro, Perla Rosales, en entrevista con el medio ruso Russia Today. Mientras la capital cubana se derrumba, la oficina del historiador tiene anualmente no menos de 7 millones en moneda dura para proyectos sociales. Todos son conceptos sociales comunitarios, destacó la hija de Rosales del Toro, nombrada en el año 2017 sucesora del historiador Eusebio Leal Spengler al frente de la corporación Abaguanex S.A.
La revelación de la funcionaria arquitecta de profesión contrasta con el estado calamitoso de las viviendas en La Habana y principalmente de La Habana Vieja, donde el deterioro acumulado por los inmuebles durante décadas provoca frecuentes derrumbes. El déficit habitacional en Cuba es de 856.500 casas, según cifras oficiales. La Habana está entre las provincias en las que menos viviendas construyó el gobierno en los cinco primeros meses de este año. Solamente un 0,8% de las viviendas necesarias para eliminar el déficit reconocido por las autoridades.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y es el momento de darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes. Muy buenos días para todos los que están en sintonía. Iniciando una nueva semana, julio 22 de 2024. Y les comento que esta es ya la tercera semana consecutiva que el trópico se mantiene tranquilo. Es decir, no tenemos nada de qué preocuparnos, a pesar de que vemos una onda tropical transitar sobre el mar Caribe Occidental, otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Incluso les comento más, y es que según un informe de la NOAA, precisa que el evento Niña, del cual se esperaba ya estuviese en formación, bueno, pues no se evidencia aún y se mantienen las condiciones neutras entre niño y niña, es decir, entre el evento niño que hemos tenido y la niña que se prevé se forme en los próximos meses. Al mantenerse la neutralidad entre uno y otro, bueno, pues eso es muy probable que se tome en cuenta y en las actas de la temporada pueda haber alguna reducción. Vamos a ver qué pasa cuando inicie el mes de agosto, que es cuando se hace esa actualización del pronóstico general de la temporada. Por su parte, en el tiempo local en la isla, en el día de ayer, el paso de esa onda tropical por los mares al sur del centro y el occidente generó lluvias y tormentas eléctricas. Por ejemplo, les comento que la estación de Casablanca reportó una racha de vientos de hasta 85 kilómetros por hora. Mientras que en Santiago de las Vegas se produjo una lluvia local intensa de hasta más de 122 milímetros, esto prácticamente en 3 horas. También en la localidad de La Palma, en Pinal del Río, se acumularon alrededor de 70 milímetros. Bueno, pues para hoy se mantiene en el mapa del tiempo la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico, llega hasta el Golfo de México, y se mantiene también esa onda tropical en el Caribe occidental que afectará básicamente el occidente de Cuba. Por eso, para esa región, amanece hoy con cielos parcialmente nublados y podrá tener mayor nubosidad desde el final de la mañana con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Me refiero desde Matanza a Pinal del Río, desde Cienfuegos, Villa Clara hasta el área de Guantánamo, es decir, todo el centro y el oriente de la isla, las lluvias serán aisladas y amanece hoy con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado. Para hoy, otra vez, temperaturas máximas de 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados. Y el viento de región este-noreste hacia el centro y el oriente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, siendo más débiles en el resto del occidente. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Villa Clara hasta Camagüey, oleaje en ambos litorales de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. La luna transita por su fase de luna llena hasta julio 27. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo la decisión de retirar su candidatura para la reelección presidencial, luego de semanas de intensas presiones por parte de miembros de su propio partido. A su vez, ofreció su apoyo y respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.
El presidente, veterano político de 81 años, que había estado presionado hace varias semanas por miembros de su partido que lo condenaron en público o en privado a hacerse a un lado tras cuestionar su edad y capacidades para ganar al republicano Donald Trump, dijo que tomó la decisión después de considerar que es lo mejor para el Partido Demócrata y para el país.
Numerosos líderes europeos han mostrado el domingo su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado su renuncia a la carrera presidencial por su trabajo al frente del país y su gestión para fortalecer a la OTAN en un contexto de grandes tensiones con Rusia por su invasión de Ucrania. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha expresado: mi amigo Joe Biden ha logrado mucho para su país, para Europa y para el mundo. Gracias a él, la cooperación transatlántica es más estrecha, la OTAN es más fuerte y Estados Unidos es un buen y confiable compañero para nosotros. Su decisión de no volver a presentarse merece respeto.
Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha mostrado su respeto por una decisión basada en lo que cree que es mejor para su país y ha expresado su deseo de seguir trabajando con él lo que le queda de mandato. De igual forma, ha reaccionado el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ha destacado las difíciles decisiones tomadas por Biden, que han hecho más seguras y ha fortalecido la democracia en Polonia, en Estados Unidos y el resto del mundo. Zelensky ha dicho que Ucrania está agradecida por el presidente Biden por su inquebrantable apoyo en la lucha por su libertad, que junto con el apoyo bipartidista en Estados Unidos ha sido y sigue siendo clave, y que las numerosas y enérgicas decisiones de Joe Biden serán recordadas como valientes pasos dados en respuesta a tiempos complicados.
La vicepresidenta de Estados Unidos y aspirante a la Casa Blanca, luego de la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección, Kamala Harris, ha recaudado en torno a 46,7 millones de dólares en donaciones a lo largo de las primeras horas como candidata.
Estas cifras hacen que la jornada de ayer fuera el día de recaudación de fondos más grande del ciclo 2024, según datos de ActBlue, una organización estadounidense que sirve como plataforma de recaudación de fondos para políticos que han señalado en sus redes sociales que los donantes de pequeñas cantidades están entusiasmados.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que aunque no entrará a valorar la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la carrera electoral, es una en un paso que no le ha sorprendido, y ha aprovechado para señalar a su posible sustituta, la vicepresidenta Kamala Harris, por su retórica hostil hacia Moscú.
El portavoz del Kremlin ha reconocido que para Moscú es muy importante poder retomar las relaciones con Washington, que ahora atraviesan el peor periodo de la historia. Sin embargo, Peskov ha cargado contra la administración Biden, de la que Harris es vicepresidenta, y ha dicho que no espera nada bueno por su parte.
El candidato a vicepresidente del Partido Republicano, J.D. Vance, ha asegurado el domingo que tanto él como el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, derrotarán a cualquier candidato demócrata luego de la renuncia a la carrera electoral del presidente Joe Biden en favor de la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Vance ha criticado por compartir todos los fracasos del actual mandatario.
En ese sentido, ha centrado sus críticas en las políticas de fronteras abiertas y en la estafa ecológica del presidente, unas políticas que han disparado el precio de la vivienda y de los alimentos, agregando que el expresidente Trump y él están listos para salvar a Estados Unidos, quien quiera que esté al frente de la candidatura demócrata.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han afirmado hoy que el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados y perpetrados el 7 de octubre supera ya el umbral de los 39.000 fallecidos.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta el momento se han confirmado 39.006 muertos y 89.818 heridos, antes de denunciar que el ejército israelí ha realizado 3 ataques durante el último día, con un balance de 37 muertos y 120 heridos, trasladados a hospitales del enclave palestino, incluidos varios en estado grave.
El ejército de Israel ha bombardeado el domingo por la noche varias posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano, después de haber detectado el lanzamiento de numerosos drones contra territorio israelí, una serie de acciones que se enmarcan en los continuos enfrentamientos que mantienen ambas partes a raíz del conflicto en la Franja de Gaza.
Poco antes habían anunciado la activación de alertas aéreas tras la detección de varios drones que habían cruzado la frontera libanesa-israelí, de los que algunos fueron interceptados, mientras que otros cayeron en las localidades de Hanita y Yara, donde han provocado un incendio y hasta el momento no han sido confirmadas víctimas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado el domingo enviar de nuevo a la delegación israelí para intentar avanzar en un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.
Netanyahu ha mantenido un debate en profundidad con el propio equipo negociador y con los altos mandos del aparato de seguridad, y ha decidido que la delegación dirigida por el jefe de los servicios secretos, el Mossad, David Barnea, vuelva a viajar a Doha para negociar el próximo jueves, según recoge el diario The Times of Israel.
Y vamos terminando este recorrido informativo en Ucrania, donde las Fuerzas Armadas han recibido un nuevo sistema de misiles Patriot procedente de Berlín, la tercera batería que Alemania entrega a Ucrania en el marco de la guerra y con la que Kiev busca reforzar sus capacidades defensivas.
Zelensky, durante su último discurso publicado en video, ha sugerido que el sistema defensivo pronto podría estar listo para su despliegue. El mandatario ucraniano ha celebrado que con esta nueva entrega de Fuerzas Armadas podrán hacer más para garantizar su defensa ante los ataques rusos. Zelensky ha dicho que aún queda mucho por hacer, pero este sistema de defensa no deja de ser una ganancia para Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular continúan exhibiendo el desastre económico que genera un sistema que ha demostrado ser fallido para generar riquezas. La improvisación del nuevo paquete de medidas económicas provocará el incremento de la inseguridad alimentaria, la inflación, el hambre y el agravamiento de la situación que vive la economía de la isla. Durante el pasado mes de mayo, el dólar cayó en el mercado cambiario irregular a un 30% sin motivos aparentes, lo que hizo que la especulación fuese señalada como culpable de tan vertiginoso hundimiento, porque en las dos semanas posteriores el dólar recuperó lo que parecía su valor de equilibrio, 400 pesos la unidad.
Sin embargo, Exilda, hace un par de semanas comenzó otra depreciación del dólar, llevándolo a cambiarse hoy día por 300 pesos. Esta vez quizás sí existen causas reales detrás de esa depreciación. Los expertos apuntan a que los topes de precios a las MIPYMES han desincentivado al sector privado, que se prepara para disminuir la importación debido a los nuevos impuestos, lo que agudizará la escasez y el hambre. Y es que resulta totalmente contraproducente topar precios privados siendo más bajos que los precios de las tiendas estatales en MLC. Y todos nos preguntamos por qué. Los expertos dicen que a la gente de Gaesa le interesa asfixiar a las MIPYMES, aniquilar la competencia y así poder colectar divisas, aunque el pueblo hambreado sea la única víctima de su cacareada economía de guerra.
Así es, Ricardo, pero hay mucho más detrás de la actual devaluación del dólar, y para no alzarlo contamos, como siempre, acá con la ayuda del escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, un conocedor de todos estos temas económicos. Así que muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, hoy queremos hablar sobre esto, sobre la actual devaluación del dólar, y también quiero que hables un poco sobre lo que anunció, estas nuevas medidas que anunció Cuba hace unos días, que tienen que ver con la asignación y gestión de las divisas, que esto apunta hacia, dicen los expertos, hacia una dolarización parcial de la economía. Cuando los cubanos escuchan estos términos y lo están viendo, por ejemplo, en el noticiero, se preguntan, bueno, ¿y a qué va esto? ¿Podrías explicarles?
Bueno, yo creo que lo primero de la... Voy a empezar por la dolarización, creo que es lo más sencillo de los dos temas. La dolarización, yo creo que lo primero es que fue algo, digamos, mediático. ¿Por qué digo mediático? Porque dolarizada la economía cubana se ha estado dolarizando desde la década del 90, y esta última oleada de dolarización, esta última gran etapa, se puede asociar hasta el propio surgimiento de la tarea de ordenamiento. Es decir, a partir del primero de enero del 2021, la economía ha estado dolarizándose. Es decir, no hay una dolarización ahora. En todo caso, pueden aparecer, tener un mayor grado, es lo que quiero decir. Pero incluso sería difícil encontrar. Ya sabemos que los principales alimentos, los principales bienes, el caso del combustible, ¿qué faltaría, no? Que se dolarice el precio de la electricidad. Sí, quedan muy pocos productos en la economía cubana para que se dolaricen, tanto en el mercado oficial como en el informal, porque incluso hay muchos productos que se comercializan de manera informal y legal, que son ya directamente en dólares, y muchos servicios privados que ya cobran directamente en dólares. Es decir, la dolarización ya está ahí. Yo creo que más bien lo que hizo el discurso oficial fue reconocerlo públicamente. Es decir, lo que llevamos años diciendo, que se está dolarizando la economía, ahora dicen, bueno, vamos a dolarizar la economía, no solo en términos de precio de bienes y servicios, sino en costos de producción. La economía cubana está altamente dolarizada en términos de costos de producción. Solo hay que ver la estructura del sector privado y su alto componente importador, que evidentemente se paga en dólares. Ahora, en el caso del mercado informal y el precio, yo creo que y el precio del dólar y todos estos movimientos cambiarios posiblemente especulativos, yo creo que la política que ha estado haciendo el gobierno cubano, que tiene que ver con el redireccionamiento de las divisas hacia las empresas militares. Esto combinado con el tope de precios, combinado con los ataques a la tasa de cambio del toque, ahora sí va la palabra toque, todo esto ha descalibrado el mercado informal de divisas como un medidor de la economía cubana, generando incertidumbre, generando unas políticas de doble efecto. Por ejemplo, este último anuncio de que van a dolarizar parte de los tributos al sector privado podría haberse dado un aumento de la compra de dólares para pagar este nuevo impuesto por la importación directamente en divisas, o el efecto contrario, que es reducir la compra de dólares producto de la nueva presión. Entonces, posiblemente esté ocurriendo lo segundo. Entonces, la caída del dólar vendría acompañado de la escasez, es decir, ya el precio del dólar no sería ni siquiera un indicador de buena salud económica. Junto con esta caída puede venir un aumento de la escasez, algo totalmente contradictorio.
Y se está hablando, señor Hayes, que según el colega Pedro Monreal, él escribió un hilo en X que dice que el déficit presupuestario planificado en la isla para este año es el mayor del mundo. Habla de un 15,4%. Y también el mismo gobierno, a través de, recordemos, la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Vladimir Regueiro, está culpando del desbocado déficit a que el propio gobierno no cobró lo que esperaba por los servicios médicos que exporta, donde se recibe la mayor parte de las ganancias, por encima inclusive del rubro del turismo. ¿Qué le dice usted de esto?
Sí, ahí habría, yo pienso que habría que hacer una pequeña acotación, porque en realidad lo más importante no es tanto el déficit fiscal. Recordemos que el déficit fiscal de Cuba es una cifra dada en pesos cubanos. Lo más importante para la realidad económica de Cuba es el déficit de divisas, que estaría, se refleja claramente en la balanza de pago, específicamente en el saldo de la cuenta corriente. Es decir, lo que está determinando en Cuba esta realidad, más que el gobierno, el Estado, gaste más dinero del que está ingresando, es la necesidad de gastar, es decir, que necesita para poder sobrevivir gastar una X cantidad de divisas, un volumen significativo al cual no está llegando. Entonces yo acotaría que del déficit lo más importante es la parte del déficit que está asociado a los dólares, es decir, el saldo de divisas del país, más que el saldo como tal del dinero total. Y eso evidentemente limita las importaciones, limita todo tipo de gasto que sea productivo. Y no, es decir, la escasez en Cuba ahora mismo está marcada por la ausencia de divisas para importar, ya que el sistema productivo nacional, privado o estatal no es capaz de cubrir la oferta, la demanda, las necesidades.
Tenemos que hablar en estos últimos minuticos que nos quedan aquí del futuro de las MIPYMES en Cuba. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que no es posible que el gobierno cubano realice una nueva ofensiva revolucionaria en los términos tal y como la conocemos, de barrer por completo el sector privado. El gobierno está en una especie de entre la espada y la pared, donde necesita de ese sector para crear oferta, al mismo tiempo que es contrario a los intereses de poder y de dominación que predominan en Cuba, ¿verdad?, al servicio de la élite. Por tanto, lo que pienso que pudiera ocurrir sería una especie de intento de secuestro de las autoridades, del oficialismo, del sector privado, es decir, intentar reconcentrar las principales empresas privadas en un grupo muy específico de personas y al mismo tiempo crear o reforzar el sistema de control sobre esas empresas. Es decir, lo que está en juego no es la presencia o no del sector privado en la economía, sino quiénes van a ser las personas específicas que van a ocupar las principales empresas privadas y cómo se va a concentrar, es decir, qué nivel de socialización, cuánto volumen de empresas privadas va a haber en la economía. Pero sí es necesario que existan y van a existir las empresas privadas. Lo que está en juego es su compromiso político, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM, arrojando un poco de luz sobre el sistema económico en Cuba, todo lo referente a la dolarización, a las divisas, a las MIPYMES. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Un gusto
siempre. Un abrazo.
Y a esta hora la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes. Feliz inicio de semana, al igual que todos nuestros oyentes. Expertos están analizando las consecuencias del decrecimiento poblacional en Cuba. Sus opiniones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Ante el reconocimiento del gobierno cubano de la mengua de la población de la isla, especialistas se preguntan qué harán las autoridades para detener el fenómeno y qué medidas tomarán para contener el galopante envejecimiento demográfico.
La complejidad y el impacto que significa toda la dinámica poblacional que se está produciendo en Cuba es algo que venimos alertando hace tiempo, porque tiene impactos en todas las esferas de la vida y está muy íntimamente conectado con el resto de las crisis que vive la sociedad cubana hace ya varios años.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Bastante tardío este reconocimiento, lo que tiene un impacto obviamente en las medidas que se puedan tomar, pero lo peor es que frente a estos datos ni siquiera hay un plan medianamente razonable para ver cómo la sociedad cubana va a abordar su acelerado envejecimiento demográfico, resultado también de este decrecimiento poblacional.
El jefe adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, informó que al cierre de 2023, la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas, pero teniendo en cuenta que en los primeros meses del 2024 se ha contraído el número de nacimientos y continúa el movimiento de personas hacia el exterior, en la actualidad la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes. Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen.
Se está reduciendo la población en sectores vulnerables debido al hambre, a la escasez. Muchos de ellos están falleciendo debido a esa falta de acceso a alimentos, a medicamentos y demás.
Señaló desde La Habana el sociólogo y economista Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Personas sin techo, sin hogar. Hemos visto cómo se ha ido reduciendo.
La situación se agrava con el hecho de que hay menos personas trabajando para sostener a un número creciente de ancianos y jubilados.
Esa población joven, en edad laboral activa, está migrando y por tanto no hay cómo sostener a aquellos pensionados y retirados. Esto, por supuesto, influye determinantemente en el proceso inflacionario, porque hay menos personas que pueden aportar mediante sus impuestos.
Un artículo reciente escrito por Juan Carlos Albizu Campos, profesor de la Universidad de La Habana, estima que la población se redujo a 8,62 millones entre 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, nació el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión. La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja es una de las fundadoras.
Vamos a centrarnos, a focalizarnos en trabajar por la amnistía de los presos políticos en Cuba. Y por supuesto, eso va a tener que ver de alguna manera con la defensoría de los casos, con visibilizar la injusticia en cada caso. Pero eso ya también lo hacen otros grupos como Prisiones Defenders, Presos Políticos en Cuba, Justicia 11J, con los cuales también quisiéramos en algún momento estrechar relaciones, colaborar. Pero el objetivo central es lograr que el Estado cubano reconozca la presencia de presos políticos, que ellos lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes y con eso desvisten todos los casos judiciales del verdadero sentido en el orden jurídico. Y lograr, por supuesto, la amnistía, porque es injusto que estén por disentir o por manifestarse o por expresar libremente su pensamiento político. Hasta ahora no somos tantos, sí tenemos personas que están aquí en Cuba y personas que están fuera de Cuba que nos apoyan muchísimo.
De acuerdo a sus bases, la iniciativa se propone desarrollar acciones para conseguir la amnistía general de todos los presos políticos a los que el gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios. Se asegura que son organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959. Y el presidente Joe Biden abandonó la carrera por la Casa Blanca en 2024, poniendo fin a su candidatura. Desde La Voz de América en Washington, Laura Sepúlveda tiene este informe y las declaraciones del congresista demócrata por California, Adam Schiff, y de Quentin Faulk, subdirector de campaña de Joe Biden.
El presidente Joe Biden retiró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump, que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado.
Al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones.
Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección, pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial.
Por eso estoy buscando la reelección.
La posibilidad, respaldada por demócratas, generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años, pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo.
Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad.
Una voz ronca, trastabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a Trump para las elecciones de noviembre próximo, lo que generó una intensa presión para que abandonara, pero él se mantuvo.
Él no duda en nada. El presidente ha tomado su decisión. No quiero ser grosero, pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso. Joe Biden ha dicho que se postula para presidente de los Estados Unidos.
Obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a COVID-19, sus planes de campaña se vieron interrumpidos, mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ambos aliados de Biden, buscaban persuadirlo para que abandonase. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM en este día lunes. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, en la reunión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, ha admitido que enfrentan una situación de desabastecimiento importante en la red y que los medicamentos no son suficientes para paliar la grave situación que enfrentan, sobre todo los enfermos crónicos. El ministro Exilde atribuyó las carencias al déficit de financiamiento que tienen el régimen, que impide acceder a los recursos que se necesitan. También, por supuesto, al embargo de Estados Unidos y al encarecimiento de las materias primas y el coste de los fletes.
Así es, Ricardo, pero lo más significativo fue expresar abiertamente su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en su sector. Hasta la prensa oficial se hizo eco de la lista de problemas enunciados por el ministro de Salud Pública sobre la venta ilícita de servicios que, según el propio Portal Miranda, es un asunto que no solo va contra la más elemental ética y principios del Sistema Nacional de Salud, sino que afecta la calidad y transparencia en la atención. Lo que no mencionó el ministro es que el régimen busca sin cesar en todo el mundo mercados para rentar sus profesionales de la salud, un negocio lucrativo que les reporta mayores ganancias que la industria turística, mientras faltan especialistas y personal sanitario en los hospitales de Cuba.
Por eso, para comentar sobre el agravamiento y la ineficiencia del sistema de salud socialista. Hemos contactado esta mañana, nos atiende el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, quien está muy, muy al tanto de los temas que aquejan la salud pública en la isla. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos los oyentes. Buenos días.
Denuncia
Gracias por permitirnos participar.
A usted. Denuncia corrupción, escasez, desabastecimiento, interés en lucrarse con la exportación de los galenos. ¿Por dónde gusta usted comenzar, doctor?
Sí. Bueno, es un tema que viene ocurriendo hace rato y es muy lamentable que la ética de todo el sistema de salud cubano, como todo el sistema de salud y sus instalaciones, está en ruinas en estos momentos. Es un total desastre y es una pena que siempre el prestigio y la ética, repito, de los profesionales de la salud cubana han estado desde lo alto, desde hace muchos años, mucho antes de que Fidel Castro tomara el poder en el 59. Y ese es el resultado de todo un mal manejo administrativo del sistema de salud y del sistema en general del gobierno cubano, que ha llevado y va llevando a toda esta corrupción y dado producto también de la escasez que hay. Del asunto tenemos, bueno, informaciones dentro de la isla, de muchas partes, médicos y otros profesionales, que tienen que recurrir a muchos de estos métodos de solicitar pagos a pacientes para poder subsistir, porque no hay forma de ellos adquirir recursos, como los que trabajan en el sector del turismo y otros sectores del Estado cubano, que sí adquieren moneda fuerte. Los profesionales de la salud están destinados pues a quedarse sin ningún tipo de asistencia en moneda fuerte y tienen que recurrir a estos recursos, y los que no son enviados al exterior a la manera de esclavos modernos y de servidumbre por deuda, donde el régimen recibe grandes cantidades de dinero fuerte y se le paga una miseria a estos profesionales, y eso, bueno, ya lo sabemos. Esto es resultado de todo ese mal manejo, de toda esa mafia que es el gobierno cubano, que ha destruido totalmente el sistema de salud, uno de los mejores del mundo, desde muchísimos años antes de que Castro cogiera el poder. Y ahora pues lo que vemos es eso, es un total ruina, total desastre. No hay ningún tipo de insumo, es supply, medicamentos, nada. Es decir, los médicos carecen de recursos para hacer cualquier tipo, las operaciones más básicas, incluso no solo en los hospitales, sino en los policlínicos, etcétera. Y el paciente pues sufre esto, el pueblo de a pie de Cuba no tiene manera de subsistir sin la ayuda exterior de sus familiares. Los que no tengan familiares pues están muy mal, porque el Estado cubano no es capaz de abastecer con los recursos básicos que requiere cualquier instalación de salud para poder ejercer de acuerdo a los estándares actuales de las reglas del sistema de salud y de la Organización Mundial de la Salud. En fin, todo un desastre, y es muy lamentable y es muy cierto. La corrupción de los profesionales cubanos dentro de la isla está en un nivel realmente preocupante. Creo que en ninguna parte del mundo está ocurriendo esto, y esto se está convirtiendo en algo muy peligroso, porque se prioriza la adquisición de cualquier tipo de recurso por encima de la salud de los pacientes, y esto pues, sin duda va totalmente contra el juramento hipocrático, va totalmente contra cualquier norma de los estándares modernos de la salud.
Bueno, se nos quedó también hablar un poco del turismo de salud y de las farmacias de medicamentos en divisas en la isla, pero bueno, puede ser para la próxima visita acá en Martín Noticias AM.
Sí, claro, como no, estamos a su disposición, y bueno, la de todos los oyentes. Y siento un placer participar con ustedes en estos temas tan importantes y que son de tanto interés y muy preocupantes para el futuro de nuestra isla.
El doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Y avanzamos este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información. El Parlamento cubano aprobó la Ley de Ciudadanía, que entre otras reformas le otorga al presidente el poder de revocarla en ciertos casos. La ley introduce además los nuevos requisitos para adquirir la ciudadanía por nacimiento y por naturalización.
Según la norma, quienes se alisten en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país y quienes realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales podrán ser despojados de la ciudadanía.
Aunque las autoridades insisten en que la revocación de la ciudadanía se haría solo en casos excepcionales, defensores de derechos humanos advierten que el gobierno cubano podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.
En cuanto a la renuncia de la ciudadanía cubana, la ley establece que podrán hacerlo los mayores de 18 años que tengan otra ciudadanía y se encuentren en el extranjero. Los interesados deben cumplir además ciertos requisitos, como no tener deudas con el Estado cubano, ni estar cumpliendo una sentencia penal o ser perseguidos por delitos cometidos en el territorio nacional o en el extranjero.
La solicitud solo se admitirá desde el exterior y para que sea efectiva debe ser aceptada por las autoridades de la isla.
El viernes el Parlamento también aprobó una ley de extranjería que introduce importantes reformas para los extranjeros que viven o tienen negocios en la isla.
Según las autoridades, a los extranjeros se le podría revocar la ciudadanía si se demuestra que cometieron fraude o si no entran al país en 3 años o no ratifican ante los consulados correspondientes en ese plazo su voluntad de mantenerla.
Ambas leyes junto con la de migración fueron las que más expectativas generaron durante las sesiones del Parlamento.
También el Parlamento cubano, a propósito, aprobó esta polémica ley de migración que introduce cambios significativos para los cubanos que residan fuera del país. Las reformas que introduce son claves para cientos de miles de cubanos que se han marchado del país en los últimos años en medio del mayor éxodo de la isla en décadas.
Entre los aspectos más relevantes está la desaparición del límite de los 24 meses para que los cubanos que salieron no pierdan sus derechos patrimoniales. Además, amplía los derechos y permisos de residencia para los cubanos emigrados. No obstante, la nueva ley no modifica el poder del Estado de regular la entrada y salida del país a sus ciudadanos que durante décadas han ejercido como médicos, militares, deportistas y periodistas, entre otros profesionales, así como con opositores y activistas.
También Cuba aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 53 reza que todas las personas tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna de la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas.
El comunicador y activista cubano Boris González Arena señaló desde La Habana a Martí Noticias que en Cuba no hay tal transparencia.
Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla. ¿De qué transparencia vamos a hablar?
Expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en caso de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyen un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y seguridad nacional.
Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar se refirió a esta ley en Martí Noticias.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar por qué yo estoy regulado. Yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
Y ante el reconocimiento del gobierno cubano del descenso de la población de la isla, especialistas se preguntan qué harán las autoridades para detener este fenómeno y qué medidas tomarán para contener el galopante envejecimiento demográfico.
La socióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta, habló con Martí Noticias sobre este creciente fenómeno.
La complejidad y el impacto que significa toda la dinámica poblacional que se está produciendo en Cuba es algo que venimos alertando hace tiempo porque tiene impactos en todas las esferas de la vida y está muy íntimamente conectado con el resto de las crisis que vive la sociedad cubana hace ya varios años.
El jefe adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, citado por el medio oficial Cuba Debate, dijo que el 31 de diciembre del año pasado la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas.
Según reporta el medio oficial, teniendo en cuenta que en los primeros meses de este año se ha contraído el número de nacimientos y continúa el movimiento de personas hacia el exterior, en la actualidad la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes y debe seguir decreciendo. Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen. En el año 2022 hubo 95.403 nacimientos y 120.098 muertes, lo que representa 24.695 fallecimientos más que los nacimientos.
El gobierno de Panamá calcula que a más tardar en octubre podrían empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo tras un acuerdo con los Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asumió el cargo a principios de julio, prometiendo tomar medidas enérgicas contra la migración y anunciando un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra los costos de deportar a migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
Y es que la peligrosa selva del Darién, que separa Panamá de Colombia, vio cruzar el año pasado una cifra récord de poco más de 500.000 de migrantes en busca de seguridad y mejores oportunidades económicas, mayormente en Estados Unidos.
El gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, enfocado en la repatriación de migrantes desde la nación centroamericana, similar al que suscribió recientemente Panamá.
Ayer me dijeron, negro, pa' que me pagara yo.
Y en la nota de cierre, la joven cantautora y violinista cubana Jaycee Rojas está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Yo estudié por 11 años en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y después estuve trabajando como violinista en la ópera y ballet nacional de Cuba. Entonces en ese tiempo conocí a un muchacho noruego y bueno, el amor me trajo hacia aquí.
La prestigiosa revista Rolling Stone la seleccionó este año en su lista de recomendaciones como uno de los 15 mejores artistas independientes y la revista Billboard como una estrella emergente.
Oye, ven, mamá y mí.
Fue una semillita que fue creciendo, hasta que me di cuenta que yo estoy alta y defender que yo vengo de Cuba y que yo también puedo hacer música de mi país.
Recientemente, la Academia de Grabación de los Estados Unidos, institución reconocida por entregar los premios Grammy, también incluyó a la cubana como una de sus miembros votantes.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, buen inicio de semana para el colega Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerte acá. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, comenzamos la semana. Espero que Ricardo Quintana no esté oyendo eso, porque lo comenzamos dulce con dulces que hemos comido de Tomás Cardoso Bertao, de España.
Pero...
No te vayas a poner bravo, Ricardo Quintana. Bueno, nada, vamos a comenzar. Una
te
semana
buscas crucial. Líos, a
yo
veces.
Me encanta buscármelos. La verdad es que sí. Y los encuentro, sí. Además.
Ellos te buscan.
Mira, crisis migratoria en México, 3.000 cientos de migrantes. Están hablando de una cifra que va entre 3.000 y 5.000 de diversos países. Iniciaron una caminata desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Este movimiento se produce en anticipación a las elecciones estadounidenses, con el temor de que una victoria de Donald Trump dificultaría su ingreso al país. Asesinato de disidente venezolano. Autoridades chilenas viajaron a Costa Rica para acelerar la extradición de un sospechoso en este evento que ha mantenido e incrementado las tensiones entre Chile y Venezuela. Bueno, Edmundo González, hablando de elecciones de Venezuela, tiene una ventaja significativa sobre Nicolás Maduro en las encuestas de cara a estas elecciones de julio del día 28, que será este domingo. María Corina Machado, que es la líder opositora, aunque no está participando porque se lo impidieron, está inhabilitada, dice que estamos dispuestos a hacer una transición pacífica. Están pidiendo además que se cuenten los votos, eso no está contemplado en el CNE, que está controlado absolutamente por el chavismo. Estaba conversando yo con alguno de los supervisores y me hablaba de que teníamos que alertar un poquito el tema de la trampa, el fraude que pues tiene preparado el chavismo. Hemos escuchado a Nicolás Maduro, hemos escuchado a Diosdado Cabello diciendo que no van a entregar, Maduro ofreciendo una hecatombe, un baño de sangre, porque ellos no van a entregar el poder. Han designado a una persona, Elsa Solórzano, que es, entre comillas, de la oposición, para que vea lo que va a pasar dentro del CNE, pero ya no va a poder tener injerencia en los resultados. Hay parte de lo que dicen los analistas, están mandando a la gente, que son millones. La realidad es que lo que estamos viendo es una furia y un deseo desesperado de un pueblo por salir de la dictadura y conseguir la libertad. No va a ser fácil, Yo espero equivocarme como venezolano también y como periodista, pero todavía lo que llevó a ese fraude en 2018 no ha cambiado. El control en las instituciones, Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, el Consejo Nacional Electoral, está en manos del chavismo, y un chavismo que se ha radicalizado en los últimos días, en los últimos meses y años, lo hemos visto. Han atentado contra la propia María Corina Machado, han arrestado más de 112 personas. Es decir, que por más euforia, por más, y esto se lo digo también a mis amigos cubanos de otras nacionalidades, llegó Pepe Lacayo, que lo encuentran en la calle y le dicen, esta vez sí lo vamos a lograr. El deseo del pueblo es inmenso, sí. Y yo también lo deseo. Pero el control que tienen las autoridades y además convertir en una organización criminal, no dicha por mí, sino por muchos expertos y analistas, pues se me acabó la inspiración.
No, pero...
Creo que tengo que comenzar la semana con Dulce y terminarla con Dulce.
Es bueno.
Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está en su sitio.
¿Qué decirles? Buenos días a Pepe Lacayo.
El arrollador.
Arrollando, como siempre.
Bueno, el que está arrollando es Shohei Ohtani, que anoche conectó su número 30 de la temporada, 70 carreras impulsadas. Y a él no le pagan por impulsar, le pagan por anotar, porque es primer bate. Y aún así, el muchacho está a este paso, debería de conectar 54 jonrones este año, si todo marcha como hasta ahora. Así que Shohei Ohtani no fue la única figura. El cubano Andy Pajés también anotó carrera y tuvo un hit en este partido. Los Dodgers vencieron a los Medias Rojas de Boston 9-6. No jugó Miguel Vargas, el otro cubano del equipo angelino. Y Durán, el center fielder de los Medias Rojas, el jugador más valioso del juego de estrellas, impulsó 4 carreras en este partido con un jonrón y un doblete. Los Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 6-4, pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez, que se fue de 4-4 con 2 anotadas, 2 impulsadas, incluyendo su jonrón número 20 y suma 54 carreras impulsadas. Y lo crean o no, Houston aún así se las arregló para perder el partido contra los Marineros gracias a Moore, que impulsó 2 carreras, y Riley, que jonroneó con 2 en base. Gigantes vencieron por una carrerita a los Rockies de Colorado y el cubano Jorge Soler contribuye con 2 hits. Impulsó carrera con jonrón para el cubano, su jonrón número 11 de la temporada, y suma 34 impulsadas. El picheo estuvo a cargo de Bergstrom, 6 entradas, 2 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 12. Esto pica y se extiende porque los Yankees volvieron a perder contra Tampa Bay Rays allá en el templo, 6-4. Y en este encuentro, por el equipo de Tampa Bay, Randy Arozarena conectó su jonrón número 15 de la temporada. Y aquí tenemos a uno de sus mejores amigas, amigos. Exilda lo conoce personalmente, o le gustaría conocerlo.
Bueno, tú siempre me preguntas y yo no te voy a dar los detalles. Simple y llanamente le voy a mandar más pastelito.
Así me gusta.
Y más croqueta.
Ok, vamos a dejarlo aquí. Es tu pelotero favorito. Así me gusta.
Sí, es mi pelotero favorito.
Bueno, anoche, gracias a él, Tampa Bay venció a los Yankees y en este caso Ceballos también con 2 impulsadas y 2 imparables. Los Mets perdieron contra los Marlins. En serio. En serio que los Mets perdieron, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, el cubano con 2 hits en 4 turnos al bate en este encuentro. Está bateando 389. Por si acaso no me escuchaste bien, 389 está bateando el cubano desde que entró, desde que ascendió a las grandes ligas. Pero los Marlins, gracias a Chisholm, el bateador designado, que impulsó 3 carreras con un jonrón. Los Texas Rangers derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-2, pero es muy fácil. Yo siempre he dicho que si Baltimore no pone a los cubanos Sionel Pérez y Jenier Cano a lanzar, pierden el partido. Y eso fue justamente lo que ocurrió anoche. Haim, el receptor, con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Lo crean o no, los Juegos Olímpicos no arrancan este viernes, sino que el miércoles, con el fútbol. Así, una pequeñísima ceremonia. Ya el fútbol arranca este miércoles, vamos a hablar de eso mañana, fútbol olímpico, la sub-23. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y porque Richard me robó 45 segundos.
No.
Hasta aquí los deportes.
Ah,
en Mayapi.
¿Yo?
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial, los buenos días y buen inicio de semana a todos los que están escuchando ya Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y también con mi colega Ricardo Espinosa. Ustedes saben, el abrazo yo lo comparto primero con él, él decide si lo comparte con ustedes.
Por supuesto que sí. Buenos días a nuestra gladiadora mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Lo recibo y lo multiplico con la audiencia que ya nos acompaña en este lunes 22 de julio, Día Mundial contra la Minería Cielo Abierto, Día Mundial del Cerebro y también el Día de la Hamaca. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba. Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. Las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano registran hoy por segundo día consecutivo un parón en sus habituales altibajos. En las últimas 48 horas, ni dólares, ni euros, ni la moneda libremente convertible han variado su valor de venta promedio. Hoy, 22 de julio, el dólar permanece estable en el umbral de los 300 pesos, mientras que el euro continúa evaluado en 315.
En el caso del MLC, la moneda virtual con que opera el gobierno cubano por segundo día se sitúa en 270 pesos. En las últimas jornadas, las tres monedas de referencia han tenido una tendencia a la baja. aunque a un ritmo pausado y lejos de los abruptos bajones de 20 y hasta 30 pesos en un día, registrados en la segunda quincena de mayo y comienzos de junio.
Con más noticias, la Comisión Federal de Electricidad de México extrajo de sus instalaciones miles de piezas y equipo especializado, valorado en unos $711,552, para enviarlas como donación al gobierno de Cuba, reveló el medio Latinus, un portal de noticias mexicano con sede en Estados Unidos.
La empresa estatal hizo una primera entrega de materiales con el argumento de ayudar al gobierno de Miguel Díaz-Canel después de que el huracán Ian afectara la isla el 27 de septiembre de 2022. Sin embargo, cinco meses después, cuando el servicio eléctrico ya estaba restituido en toda la isla, la Comisión Federal de Electricidad de México realizó dos nuevas entregas con la justificación de que la emergencia seguía.
Con el mayor déficit presupuestario del mundo para este año, el gobierno de Cuba se centra en poner orden y disciplina a las MIPYMES en vez de centrarse en qué hizo mal al respecto. Un cálculo preliminar indica que, medido como porciento del Producto Interno Bruto, el déficit presupuestario planificado en Cuba para 2024 es el mayor del mundo, con un nivel de 15,4%, reveló el economista Pedro Monreal en un hilo en X, donde además alertó de que incluso una eventual reducción moderada mantendría un desequilibrio macroeconómico extremo.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, Cuba aparece con cifras por encima de las reportadas para Ucrania, un país en guerra, que presentan un 13,7%, Egipto con 10,9% y Zimbabue con 9,9%. Cuba necesita un aumento considerable de su Producto Interno Bruto que, según Monreal, ante el escenario actual no parece factible. En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el titular Vladimir Regueiro Ale culpó del desbocado déficit fiscal en Cuba que el gobierno no cobró lo que esperaba por los servicios médicos que exporta. Por este motivo dejó de ingresar alrededor de 63.939 millones de pesos, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Seguimos con más noticias. Los vuelos de deportación de migrantes desde Panamá comenzarían a más tardar en octubre, después del acuerdo llegado entre el gobierno de José Raúl Mulino y de Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica. Al asumir el cargo de presidente a inicios de julio, Mulino prometió tomar medidas enérgicas contra la migración y anunció un acuerdo por el que Washington se comprometió a cubrir los costos de deportar a migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
La peligrosa selva del Darién, que separa Panamá de Colombia, vio cruzar el año pasado una cifra récord de poco más de 500,000 de migrantes en busca de seguridad y mejores oportunidades económicas, mayormente en Estados Unidos. El fin de semana, el gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, también enfocado en la repatriación de migrantes.
Y la oficina del historiador de la ciudad de La Habana recibe millones de dólares para obras humanitarias, afirmó su directora adjunta e hija del general Ulises Rosales del Toro, Perla Rosales, en entrevista con el medio ruso Russia Today. Mientras la capital cubana se derrumba, la oficina del historiador tiene anualmente no menos de 7 millones en moneda dura para proyectos sociales. Todos son conceptos sociales comunitarios, destacó la hija de Rosales del Toro, nombrada en el año 2017 sucesora del historiador Eusebio Leal Spengler al frente de la corporación Abaguanex S.A.
La revelación de la funcionaria arquitecta de profesión contrasta con el estado calamitoso de las viviendas en La Habana y principalmente de La Habana Vieja, donde el deterioro acumulado por los inmuebles durante décadas provoca frecuentes derrumbes. El déficit habitacional en Cuba es de 856.500 casas según cifras oficiales. La Habana está entre las provincias en las que menos viviendas construyó el gobierno en los cinco primeros meses de este año. Solamente un 0,8% de las viviendas necesarias para eliminar el déficit reconocido por las autoridades.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y es el momento de darle los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía, iniciando una nueva semana, julio 22 de 2024. Y les comento que esta es ya la tercera semana consecutiva que el trópico se mantiene tranquilo, es decir, no tenemos nada de qué preocuparnos, a pesar de que vemos una onda tropical transitar sobre el Mar Caribe Occidental, otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Incluso les comento más, y es que según un informe de la NOAA, precisa que el evento Niña, del cual se esperaba ya estuviese en formación, bueno, pues no se evidencia aún y se mantienen las condiciones neutras entre Niño y Niña, es decir, entre el evento Niño que hemos tenido y la Niña que se prevé se forme en los próximos meses. Al mantenerse la neutralidad entre uno y otro, bueno, pues eso es muy probable que se tome en cuenta y en las actualizaciones acerca del pronóstico general de la temporada pueda haber alguna reducción. Vamos a ver qué pasa cuando inicie el mes de agosto, que es cuando se hace esa actualización del pronóstico general de la temporada. Por su parte, en el tiempo local en la isla, en el día de ayer, el paso de esa onda tropical por los mares al sur del centro y el occidente generó lluvias y tormentas eléctricas. Por ejemplo, les comento que la estación de Casablanca reportó una racha de vientos de hasta 85 kilómetros por hora, mientras que en Santiago de Las Vegas se produjo una lluvia local intensa de hasta más de 122 milímetros, esto prácticamente en 3 horas. También en la localidad de La Palma, en Pinal del Río, se acumularon alrededor de 70 milímetros. Bueno, pues para hoy se mantiene en el mapa del tiempo la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico, llega hasta el Golfo de México, y se mantiene también esa onda tropical en el Caribe Occidental que afectará básicamente el occidente de Cuba. Por eso, para esa región, amanece hoy con cielos parcialmente nublados y podrá tener mayor nubosidad desde el final de la mañana con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Me refiero desde Matanza a Pinal del Río, desde Cienfuego, Villa Clara hasta el área de Guantánamo, es decir, todo el centro y el oriente de la isla. Las lluvias serán y amanece hoy con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado. Para hoy, otra vez, temperaturas máximas de 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados, y el viento de región este-noreste hacia el centro y el oriente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, siendo más débiles en el resto del occidente. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Villa Clara hasta Camagüey, oleaje en ambos litorales de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. La luna transita por su fase de luna llena hasta julio 27. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo la decisión de retirar su candidatura para la reelección presidencial, luego de semanas de intensas presiones por parte de miembros de su propio partido. A su vez, ofreció su apoyo y respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.
El presidente, veterano político de 81 años, que había estado presionado hace varias semanas por miembros de su partido que lo conminaron en público o en privado a hacerse a un lado tras cuestionar su edad y capacidades para ganar al republicano Donald Trump, dijo que tomó la decisión después de considerar que es lo mejor para el Partido Demócrata y para el país.
Numerosos líderes europeos han mostrado el domingo su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha anunciado su renuncia a la carrera presidencial por su trabajo al frente del país y su gestión para fortalecer a la OTAN en un contexto de grandes tensiones con Rusia por su invasión de Ucrania. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha expresado: "Mi amigo Joe Biden ha logrado
mucho para su país, para Europa y para el mundo. Gracias a él, la cooperación transatlántica es más estrecha, la OTAN es más fuerte y Estados Unidos es un buen y confiable compañero para nosotros. Su decisión de no volver a presentarse merece respeto.
Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha mostrado su respeto por una decisión basada en lo que cree que es mejor para su país y ha expresado su deseo de seguir trabajando con él, lo que le queda de mandato. De igual forma, ha reaccionado el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ha destacado las difíciles decisiones tomadas por Biden, que han hecho más seguras y ha fortalecido la democracia en Polonia, en Estados Unidos y el resto del mundo. Zelensky ha dicho que Ucrania está agradecida por el presidente Biden por su inquebrantable apoyo en la lucha por su libertad, que junto con el apoyo bipartidista en Estados Unidos ha sido y sigue siendo clave, y que las numerosas y enérgicas decisiones de Joe Biden serán recordadas como valientes pasos dados en respuesta a tiempos complicados.
La vicepresidenta de Estados Unidos y aspirante a la Casa Blanca, luego de la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección, Kamala Harris, ha recaudado en torno a 46,7 millones de dólares en donaciones a lo largo de las primeras horas como candidata.
Estas cifras hacen que la jornada de ayer fuera el día de recaudación de fondos más grande del ciclo 2024, según datos de ActBlue, una organización estadounidense que sirve como plataforma de recaudación de fondos para políticos que han señalado en sus redes sociales que los donantes de pequeñas cantidades están entusiasmados.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que aunque no entrará a valorar la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la carrera electoral, es una en un paso que no le ha sorprendido y ha aprovechado para señalar a su posible sustituta, la vicepresidenta Kamala Harris, por su retórica hostil hacia Moscú.
El portavoz del Kremlin ha reconocido que para Moscú es muy importante poder retomar las relaciones con Washington, que ahora atraviesan el peor periodo de la historia. Sin embargo, Peskov ha cargado contra la administración Biden, de la que Harris es vicepresidenta, y ha dicho que no espera nada bueno por su parte.
El candidato a vicepresidente del Partido Republicano, J.D. Vance, ha asegurado el domingo que tanto él como el candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, derrotarán a cualquier candidato demócrata luego de la renuncia a la carrera electoral del presidente Joe Biden en favor de la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Vance ha criticado por compartir todos los fracasos del actual mandatario.
En ese sentido, ha centrado sus críticas en las políticas de fronteras abiertas y en la estafa ecológica del presidente, unas políticas que han disparado el precio de la vivienda y de los alimentos, agregando que el expresidente Trump y él están listos para salvar a Estados Unidos, quien quiera que esté al frente de la candidatura demócrata.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han afirmado hoy que el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados y perpetrados el 7 de octubre supera ya el umbral de los 39.000 fallecidos.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta el momento se han confirmado 39.006 muertos y 8.002 trasladados a hospitales del enclave palestino, incluidos varios en estado grave.
El ejército de Israel ha bombardeado el domingo por la noche varias posiciones del partido milicia chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano, después de haber detectado el lanzamiento de numerosos drones contra territorio israelí, una serie de acciones que se enmarcan en los continuos enfrentamientos que mantienen ambas partes a raíz del conflicto en la Franja de Gaza.
Poco antes habían anunciado la activación de alertas aéreas tras la detección de varios drones que habían cruzado la frontera libanesa-israelí, de los que algunos fueron interceptados, mientras que otros cayeron en las localidades de Hanita y Yahara, donde han provocado un incendio y hasta el momento no han sido confirmadas víctimas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado el domingo enviar de nuevo a la delegación israelí para intentar avanzar en un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.
Netanyahu ha mantenido un debate en profundidad con el propio equipo negociador y con los altos mandos del aparato de seguridad y ha decidido que la delegación dirigida por el jefe de los servicios secretos, el Mossad, David Barnea, vuelva a viajar a Doha para negociar el próximo jueves, según recoge el diario The Times of Israel.
Y vamos terminando este recorrido informativo en Ucrania, donde las Fuerzas Armadas han recibido un nuevo sistema de misiles Patriot procedente de Berlín, la tercera batería que Alemania entrega a Ucrania en el marco de la guerra y con la que Kiev busca reforzar sus capacidades defensivas.
Zelensky, durante su último discurso publicado en video, ha sugerido que el sistema defensivo pronto podría estar listo para su despliegue. El mandatario ucraniano ha celebrado que con esta nueva entrega de Fuerzas Armadas podrán hacer más para garantizar su defensa ante los ataques rusos. Zelensky ha dicho que aún queda mucho por hacer, pero este sistema de defensa no deja de ser una ganancia para Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular continúan exhibiendo el desastre económico que genera un sistema que ha demostrado ser fallido para generar riquezas. La improvisación del nuevo paquete de medidas económicas provocará el incremento de la inseguridad alimentaria, la inflación, el hambre y el agravamiento de la situación que vive la economía de la isla. Durante el pasado mes de mayo, el dólar cayó en el mercado cambiario irregular a un 30% sin motivos aparentes, lo que hizo que la especulación fuese señalada como culpable de tan vertiginoso hundimiento, porque en las dos semanas posteriores el dólar recuperó lo que parecía su valor de equilibrio, 400 pesos la unidad.
Sin embargo, Exilda, hace un par de semanas comenzó otra depreciación del dólar, llevándolo a cambiarse hoy día por 300 pesos. Esta vez quizás sí existen causas reales detrás de esa depreciación. Los expertos apuntan a que los topes de precios a las MIPYMES han desincentivado al sector privado, que se prepara para disminuir la importación debido a los nuevos impuestos, lo que agudizará la escasez y el hambre. Y es que resulta totalmente contraproducente topar precios privados siendo más bajos que los precios de las tiendas estatales en MLC. Y todos nos preguntamos por qué. Los expertos dicen que a la gente de Gaesa le interesa asfixiar a las MIPYMES, aniquilar la competencia y así poder colectar divisas, aunque el pueblo hambreado sea la única víctima de su cacareada economía de guerra.
Así es, Ricardo, pero hay mucho más detrás de la actual devaluación del dólar y para no alzarlo contamos, como siempre, acá con la ayuda del escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, un conocedor de todos estos temas económicos. Así que muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, hoy queremos hablar sobre esto, sobre la actual devaluación del dólar, y también quiero que hables un poco sobre lo que anunció, estas nuevas medidas que anunció Cuba hace unos días, que tienen que ver con la asignación y gestión de las divisas, que esto apunta hacia, dicen los expertos, hacia una dolarización parcial de la economía. Cuando los cubanos escuchan estos términos y lo están viendo, por ejemplo, en el noticiero, se preguntan, bueno, ¿y a qué va esto? ¿Podrías explicarles?
Bueno, yo creo que lo primero de la... Voy a empezar por la dolarización, creo que es lo más sencillo de los dos temas. La dolarización, yo creo que lo primero es que fue algo, digamos, mediático. ¿Por qué digo mediático? Porque dolarizada la economía cubana se ha estado dolarizando desde la década del 90, y esta última oleada de dolarización, esta última gran etapa, se puede asociar hasta el propio surgimiento de la tarea de ordenamiento. Es decir, a partir del primero de enero del 2021, la economía ha estado dolarizándose. Es decir, no hay una dolarización ahora. En todo caso, pueden aparecer, tener un mayor grado, es lo que quiero decir. Pero incluso sería difícil encontrar. Ya sabemos que los principales alimentos, los principales bienes, el caso del combustible, ¿qué faltaría, no? Que se dolarice el precio de la electricidad. Sí, quedan muy pocos productos en la economía cubana para que se dolaricen, tanto en el mercado oficial como en el informal, porque incluso hay muchos productos que se comercializan de manera informal y legal, que son ya directamente en dólares, y muchos servicios privados que ya cobran directamente en dólares. Es decir, la dolarización ya está ahí. Yo creo que más bien lo que hizo el discurso oficial fue reconocerlo públicamente, es decir, lo que llevamos años diciendo, que se está dolarizando la economía, ahora dicen, bueno, vamos a dolarizar la economía, no solo en términos de precio de bienes y servicios, sino en costos de producción. La economía cubana está altamente dolarizada en términos de costos de producción. Solo hay que ver la estructura del sector privado y su alto componente importador, que evidentemente se paga en dólares. Ahora, en el caso del mercado informal y el precio, yo creo que, y el precio del dólar y todos estos movimientos cambiarios posiblemente especulativos, yo creo que la política que ha estado haciendo el gobierno cubano, que tiene que ver con el redireccionamiento de las divisas hacia las empresas militares, esto combinado con el tope de precios, combinado con los ataques a la tasa de cambio del toque, ahora sí va la palabra toque, todo esto ha descalibrado el mercado informal de divisas como un medidor de la economía cubana, generando incertidumbre, generando unas políticas de doble efecto. Por ejemplo, este último anuncio de que van a dolarizar parte de los tributos al sector privado podría haberse dado un aumento de la compra de dólares para pagar este nuevo impuesto por la importación directamente en divisa, o el efecto contrario, que es reducir la compra de dólares producto de la nueva presión. Entonces, posiblemente esté ocurriendo lo segundo. Entonces, la caída del dólar vendría acompañado de la escasez, es decir, ya el precio del dólar no sería ni siquiera un indicador de buena salud económica. Junto con esta caída puede venir un aumento de la escasez, algo totalmente contradictorio.
Y se está hablando, señor Ayes, que según el colega Pedro Monreal, él escribió un hilo en X que dice que el déficit presupuestario planificado en la isla para este año es el mayor del mundo. Habla de un 15,4%. Y también el mismo gobierno, a través de, recordemos, la plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Vladimir Regueiro, está culpando del desbocado déficit a que el propio gobierno no cobró lo que esperaba por los servicios médicos que exporta, donde se recibe la mayor parte de las ganancias, por encima inclusive del rubro del turismo. ¿Qué le dice usted de esto?
Sí, ahí yo pienso que habría que hacer una pequeña acotación, porque en realidad lo más importante no es tanto el déficit fiscal. Recordemos que el déficit fiscal de Cuba es una cifra dada en pesos cubanos. Lo más importante para la realidad económica de Cuba es el déficit de divisas, que se refleja claramente en la balanza de pago, específicamente en el saldo de la cuenta corriente. Sí, lo que está determinando en Cuba esta realidad, más que el gobierno, el Estado, gaste más dinero del que está ingresando, es la necesidad de gastar, es decir, que necesita para poder sobrevivir gastar una X cantidad de divisas, un volumen significativo al cual no está llegando. Entonces yo acotaría que del déficit lo más importante es la parte del déficit que está asociado a los dólares, es decir, el saldo de divisas del país, más que el saldo como tal del dinero total. Y eso evidentemente limita las importaciones, limita todo tipo de gasto que sea productivo. Y no, es decir, la escasez en Cuba ahora mismo está marcada por la ausencia de divisas para importar, ya que el sistema productivo nacional, privado o estatal no es capaz de cubrir la oferta, la demanda, las necesidades.
Tenemos que hablar en estos últimos minuticos que nos quedan aquí del futuro de las MIPYMES en Cuba. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que no es posible que el gobierno cubano realice una nueva ofensiva revolucionaria en los términos tal y como la conocemos, de barrer por completo el sector privado. El gobierno está en una especie de entre la espada y la pared, donde necesita de ese sector para crear oferta, al mismo tiempo que es contrario a los intereses de poder y de dominación que predominan en Cuba, ¿verdad?, al servicio de la élite. Por tanto, lo que pienso que pudiera ocurrir sería una especie de intento de secuestro de las autoridades, del oficialismo, del sector privado, es decir, intentar reconcentrar las principales empresas privadas en un grupo muy específico de personas, y al mismo tiempo crear o reforzar el sistema de control sobre esas empresas. Es decir, lo que está en juego no es la presencia o no del sector privado en la economía, sino quiénes van a ser las personas específicas que van a ocupar las principales empresas privadas, y cómo se va a concentrar, es decir, qué nivel de socialización, cuánto volumen de empresas privadas va a haber en la economía. Pero sí es necesario que existan y van a existir las empresas privadas. Lo que está en juego es su compromiso político, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM, arrojando un poco de luz sobre el sistema económico en Cuba, todo lo referente a la dolarización, a las divisas, a las MIPIMES. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un gusto siempre. Un abrazo.
Y a esta hora la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, feliz inicio de semana al igual que todos nuestros oyentes. Expertos están analizando las consecuencias del decrecimiento poblacional en Cuba. Sus opiniones en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Ante el reconocimiento del gobierno cubano de la mengua de la población de la isla, especialistas se preguntan qué harán las autoridades para detener el fenómeno y qué medidas tomarán para contener el galopante envejecimiento demográfico.
La complejidad y el impacto que significa toda la dinámica poblacional que se está produciendo en Cuba es algo que venimos alertando hace tiempo, porque tiene impactos en todas las esferas de la vida y está muy íntimamente conectado con el resto de las crisis que vive la sociedad cubana hace ya varios años.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Bastante tardío este reconocimiento, lo que tiene un impacto obviamente en las medidas que se puedan tomar, pero lo peor es que frente a estos datos ni siquiera hay un plan medianamente razonable para ver cómo la sociedad cubana va a abordar su acelerado envejecimiento demográfico, resultado también de este decrecimiento poblacional.
El jefe adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, informó que al cierre de 2023, la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas, pero teniendo en cuenta que en los primeros meses del 2024 se ha contraído el número de nacimientos y continúa el movimiento de personas hacia el exterior, en la actualidad la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes. Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen.
Se está reduciendo la población en sectores vulnerables debido al hambre, a la escasez. Muchos de ellos están falleciendo debido a esa falta de acceso a alimentos, a medicamentos y demás.
Señaló desde La Habana el sociólogo y economista Ángel Marcel Rodríguez Pita.
Personas sin techo, sin hogar. Hemos visto cómo se ha ido reduciendo.
La situación se agrava con el hecho de que hay menos personas trabajando para sostener a un número creciente de ancianos y jubilados.
Esa población joven, en edad laboral activa, está migrando y por tanto no hay cómo sostener a aquellos pensionados y retirados. Esto, por supuesto, influye determinantemente en el proceso inflacionario, porque hay menos personas que pueden aportar mediante sus impuestos.
Un artículo reciente escrito por Juan Carlos Albizu Campos, profesor de la Universidad de La Habana, estima que la población se redujo a 8,62 millones entre 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, nació el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión. La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja es una de las fundadoras.
Vamos a centrarnos, a focalizarnos en trabajar por la amnistía de los presos políticos en Cuba. Y por supuesto, eso va a tener que ver de alguna manera con la defensoría de los casos, con visibilizar la injusticia en cada caso. Pero eso ya también lo hacen otros grupos como Prisoners Defenders, Presos Políticos en Cuba, Justicia 11J, con los cuales también quisiéramos en algún momento estrechar relaciones, colaborar. Pero el objetivo central es lograr que el Estado cubano reconozca la presencia de presos políticos, que ellos lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes y con eso desvisten todos los casos judiciales del verdadero sentido en el orden jurídico. Y lograr, por supuesto, la amnistía, porque es injusto que estén por disentir o por manifestarse o por expresar libremente su pensamiento político. Hasta ahora no somos tantos, así tenemos personas que están aquí en Cuba y personas que están fuera de Cuba que nos apoyan muchísimo.
De acuerdo a sus bases, la iniciativa se propone desarrollar acciones para conseguir la amnistía general de todos los presos políticos a los que el gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios. Se asegura que son organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959. Y el presidente Joe Biden abandonó la carrera por la Casa Blanca en 2024, poniendo fin a su candidatura. Desde La Voz de América en Washington, Laura Sepúlveda tiene este informe y las declaraciones del congresista demócrata por California, Adam Schiff, y de Quentin Folks, subdirector de campaña de Joe Biden.
El presidente Joe Biden retiró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump, que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado.
Al hacerlo, aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones.
Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección, pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial.
Por eso estoy buscando la reelección.
La posibilidad, respaldada por demócratas, generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años, pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo.
I know I'm not a young man.
Sé que no soy un hombre joven, eso es bastante obvio. No camino con tanta facilidad, no hablo tan fluidamente como solía hacerlo, ya no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé y sé decir la verdad.
Una voz ronca, trastabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a Trump para las elecciones de noviembre próximo, lo que generó una intensa presión para que abandonara, pero él se mantuvo.
Él no duda en nada. El presidente ha tomado su decisión. No quiero ser grosero, pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso. Joe Biden ha dicho que se postula para presidente de los Estados Unidos.
Obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a COVID-19, sus planes de campaña se vieron interrumpidos mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, ambos aliados de Biden, buscaban persuadirlo para que abandonase. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM en este día lunes. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, en la reunión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, admitió que enfrentan una situación de desabastecimiento importante en la red y que los medicamentos no son suficientes para paliar la grave situación que enfrentan, sobre todo los enfermos crónicos. El ministro Exilda atribuyó las carencias al déficit de financiamiento que tienen el régimen, que impide acceder a los recursos que se necesitan. También, por supuesto, al embargo de Estados Unidos y al encarecimiento de las materias primas y el coste de los fletes.
Así es, Ricardo, pero lo más significativo fue expresar abiertamente su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en su sector. Hasta la prensa oficial se hizo eco de la lista de problemas enunciados por el ministro de Salud Pública sobre la venta ilícita de servicios que, según el propio Portal Miranda, Miranda es un asunto que no solo va contra la más elemental ética y principios del Sistema Nacional de Salud, sino que afecta la calidad y transparencia en la atención. Lo que no mencionó el ministro es que el régimen busca sin cesar en todo el mundo mercados para rentar sus profesionales de la salud, un negocio lucrativo que les reporta mayores ganancias que la industria turística, mientras faltan especialistas y personal sanitario en los hospitales de Cuba.
Por eso, para comentar sobre el agravamiento y la ineficiencia del sistema de salud socialista, hemos contactado esta mañana, nos atiende el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, quien está muy, muy al tanto de los temas que aquejan la salud pública en la isla. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos los oyentes. Buenos días.
Denuncia
gracias por permitirnos participar.
A usted. Denuncia corrupción, escasez, desabastecimiento, interés en lucrarse con la exportación de los galenos. ¿Por dónde gusta usted comenzar, doctor?
Sí. Bueno, es un tema que viene ocurriendo hace rato y es muy lamentable que la ética de todo el sistema de salud cubano, como todo el sistema de salud y sus instalaciones, está en ruinas en estos momentos. Es un total desastre y es una pena que siempre el prestigio y la ética, repito, de los profesionales de la salud cubana han estado desde lo alto desde hace muchos años, mucho antes de que Fidel Castro tomara el poder en el 59. Y ese es el resultado de todo un mal manejo administrativo del sistema de salud y del sistema en general del gobierno cubano, que ha llevado y va llevando a toda esta corrupción y dado producto también de la escasez que hay. Del asunto tenemos, bueno, informaciones dentro de la isla, de recurrir a muchos de estos métodos de solicitar pagos a pacientes para poder subsistir, porque no hay forma de ellos adquirir recursos, como los que trabajan en el sector del turismo y otros sectores del Estado cubano, que sí adquieren moneda fuerte. Los profesionales de la salud están destinados pues a quedarse sin ningún tipo de asistencia en moneda fuerte y tienen que recurrir a estos recursos, y los que no son enviados al exterior a la manera de esclavos modernos y de servidumbre por deuda, donde el régimen recibe grandes cantidades de dinero fuerte y se le paga una miseria a estos profesionales, y eso, bueno, ya lo sabemos. Esto es resultado de todo ese mal manejo, de toda esa mafia que es el gobierno cubano, que ha destruido totalmente el sistema de salud, uno de los mejores del mundo, desde muchísimos años antes de que Castro cogiera el poder. Y ahora pues lo que vemos es eso, un total ruina, total desastre. No hay ningún tipo de insumo, es supply, medicamentos, nada. Es decir, los médicos carecen de recursos para hacer cualquier tipo, las operaciones más básicas, incluso no solo en los hospitales, sino en los policlínicos, etcétera. Y el paciente pues sufre esto, el pueblo de a pie de Cuba no tiene manera de subsistir sin la ayuda exterior de sus familiares. Los que no tengan familiares pues están muy mal, porque el Estado cubano no es capaz de abastecer con los recursos básicos que requiere cualquier instalación de salud para poder ejercer de acuerdo a los estándares actuales de las reglas del sistema de salud y de la Organización Mundial de la Salud. En fin, todo un desastre y es muy lamentable, y es muy cierto. La corrupción de los profesionales cubanos dentro de la isla está en un nivel realmente preocupante. Creo que en ninguna parte del mundo está ocurriendo esto, y esto se está convirtiendo en algo muy peligroso, porque se prioriza la adquisición de cualquier tipo de recurso por encima de la salud de los pacientes, y esto pues, sin duda va totalmente contra el juramento hipocrático, va totalmente contra cualquier norma de los estándares modernos de la salud.
Bueno, se nos quedó también hablar un poco del turismo de salud y de las farmacias de medicamentos en divisas en la isla, pero bueno, puede ser para la próxima visita acá en Martín Noticias AM.
Sí, claro, como no, estamos a su disposición y bueno, la de todos los oyentes. Y siempre un placer participar con ustedes en estos temas tan importantes y que son de tanto interés y muy preocupantes para el futuro de nuestra isla.
El doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y avanzamos este lunes aquí en Martín Noticias AM con más información.
El Parlamento cubano aprobó la Ley de Ciudadanía, que entre otras reformas le otorga al presidente el poder de revocarla en ciertos casos. La ley introduce además los nuevos requisitos para adquirir la ciudadanía por nacimiento y por naturalización.
Según la norma, quienes se alisten en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra el país y quienes realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales, podrán ser despojados de la ciudadanía.
Aunque las autoridades insisten en que la revocación de la ciudadanía se haría solo en casos excepcionales, defensores de derechos humanos advierten que el gobierno cubano podría usar la nueva ley como una herramienta contra activistas y opositores políticos.
En cuanto a la renuncia de la ciudadanía cubana, la ley establece que podrán hacerlo los mayores de 18 años que tengan otra ciudadanía y se encuentren en el extranjero. Los interesados deben cumplir además ciertos requisitos, como no tener deudas con el Estado cubano, ni estar cumpliendo una sentencia penal o ser perseguidos por delitos cometidos en el territorio nacional o en el extranjero.
La solicitud solo se admitirá desde el exterior y para que sea efectiva debe ser aceptada por las autoridades de la isla.
El viernes el Parlamento también aprobó una ley de extranjería que introduce importantes reformas para los extranjeros que viven o tienen negocios en la isla.
Según las autoridades, a los extranjeros se le podría revocar la ciudadanía si se demuestra que cometieron fraude o si no entran al país en 3 años o no ratifican ante los consulados correspondientes en ese plazo su voluntad de mantenerla.
Ambas leyes, junto con la de migración, fueron las que más expectativas generaron durante las sesiones del Parlamento.
También el Parlamento cubano, a propósito, aprobó esta polémica ley de migración que introduce cambios significativos para los cubanos que residan fuera del país. Las reformas que introduce son claves para cientos de miles de cubanos que se han marchado del país en los últimos años en medio del mayor éxodo de la isla en décadas.
Entre los aspectos más relevantes está la desaparición del límite de los 24 meses para que los cubanos que salieron no pierdan sus derechos patrimoniales. Además, amplía los derechos y permisos de residencia para los cubanos emigrados. No obstante, la nueva ley no modifica el poder del Estado de regular la entrada y salida del país a sus ciudadanos que durante décadas han ejercido como médicos, militares, deportistas y periodistas, entre otros profesionales, así como con opositores y activistas.
También Cuba aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 53 reza que todas las personas tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna de la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas.
El comunicador y activista cubano Boris González Arena señaló desde La Habana a Martín Noticias que en Cuba no hay tal transparencia.
Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla. ¿De qué transparencia vamos a hablar?
Expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en caso de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y seguridad nacional.
Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar se refirió a esta ley en Martín Noticias.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar por qué yo estoy regulado. Yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles. Las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
Y ante el reconocimiento del gobierno cubano del descenso de la población de la isla, especialistas se preguntan qué harán las autoridades para detener este fenómeno y qué medidas tomarán para contener el galopante envejecimiento demográfico.
La socióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta, habló con Martín Noticias sobre este creciente fenómeno.
La complejidad y el impacto que significa toda la dinámica poblacional que se está produciendo en Cuba es algo que venimos alertando hace tiempo, porque tiene impactos en todas las esferas de la vida y está muy íntimamente conectado con el resto de las crisis que vive la sociedad cubana hace ya varios años.
El jefe adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI, Juan Carlos Alfonso Fraga, citado por el medio oficial Cuba Debate, dijo que el 31 de diciembre del año pasado, la población efectiva cubana era de 10.055.968 personas.
Según reporta el medio oficial, teniendo en cuenta que en los primeros meses de este año se ha contraído el número de nacimientos y continúa el movimiento de personas hacia el exterior, en la actualidad la población de Cuba es menor a 10 millones de habitantes y debe seguir decreciendo. Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen. En el año 2022 hubo 95.403 nacimientos y 120.098 muertes, lo que representa 24.695 fallecimientos más que los nacimientos.
El gobierno de Panamá calcula que a más tardar en octubre podrían empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo tras un acuerdo con los Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asumió el cargo a principios de julio, prometiendo tomar medidas enérgicas contra la migración y anunciando un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra los costos de deportar a migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
Y es que la peligrosa selva del Darién que separa Panamá de Colombia vio cruzar el año pasado una cifra récord de poco más de 500.000 de migrantes en busca de seguridad y mejores oportunidades económicas, mayormente en Estados Unidos.
El gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos enfocado en la repatriación de migrantes desde la nación centroamericana, similar al que suscribió recientemente Panamá.
Ayer me dijeron negro pa' que me pagara yo.
Y en la nota de cierre, la joven cantautora y violinista cubana Jaycee Rojas está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Yo estudié por 11 años en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y después estuve trabajando como violinista en la ópera y ballet nacional de Cuba. Entonces en ese tiempo conocí a un muchacho noruego y bueno, el amor me trajo hacia aquí.
La prestigiosa revista Rolling Stone la seleccionó este año en su lista de recomendaciones como uno de los 15 mejores artistas independientes y la revista Billboard como una estrella emergente.
Oye, ven, mamá y ven.
Fue una semillita que fue creciendo, hasta que me di cuenta que yo estoy harta de defender que yo vengo de Cuba y que yo también puedo hacer música de mi país.
Recientemente, la Academia de Grabación de los Estados Unidos, institución reconocida por entregar los premios Grammy, también incluyó a la cubana como una de sus miembros votantes.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, buen inicio de semana para el colega Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerte acá. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, comenzamos la semana. Espero que Ricardo Quintana no esté oyendo eso, porque lo comenzamos dulce con dulces que hemos comido de Tomás Cardoso Bertao de España. No te vayas a poner bravo, Ricardo Quintana. Bueno, nada, vamos a comenzar. Una
te
semana
buscas líos a
yo
veces.
Me encanta buscármelo, la verdad es que sí. Y los encuentro, además. Sí.
Ellos te buscan.
Mira, crisis migratoria en México, 3.000 cientos de migrantes. Están hablando de una cifra que va entre 3.000 y 5.000 de diversos países. Iniciaron una caminata desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Estos movimientos se producen en anticipación a las elecciones estadounidenses, con el temor de que una victoria de Donald Trump dificultaría su ingreso al país. Asesinato de disidente venezolano. Autoridades chilenas viajaron a Costa Rica para acelerar la extradición de un sospechoso en este evento que ha mantenido e incrementado las tensiones entre Chile y Venezuela. Bueno, Edmundo González, hablando de elecciones de Venezuela, tiene una ventaja significativa sobre Nicolás Maduro en las encuestas de cara a estas elecciones de julio del día 28, que será este domingo. María Corina Machado, que es la líder opositora, aunque no está participando porque se lo impidieron, está inhabilitada, dice que estamos dispuestos a hacer una transición pacífica. Están pidiendo además que se cuenten los votos, eso no está contemplado en el CNE, que está controlado absolutamente por el chavismo. Estaba conversando yo con alguno de los supervisores y me hablaba de que teníamos que alertar un poquito el tema de la trampa, el fraude que pues tiene preparado el chavismo. Hemos escuchado a Nicolás Maduro, hemos escuchado a Diosdado Cabello diciendo que no van a entregar, Maduro ofreciendo una hecatombe, un baño de sangre, porque ellos no van a entregar el poder. Han designado a una persona, Elsa Solórzano, que es, entre comillas, de la oposición, para que vea lo que va a pasar dentro del CNE, pero ya no va a poder tener injerencia en los resultados. Hay parte de lo que dicen los analistas, están mandando a la gente, que son millones. La realidad es que lo que estamos viendo es una furia y un deseo desesperado de un pueblo por salir de la dictadura y conseguir la libertad. No va a ser fácil, yo espero equivocarme como venezolano también, y como periodista, pero todavía lo que llevó a ese fraude en 2018 no ha cambiado. El control en las instituciones, Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, el Consejo Nacional Electoral, está en manos del chavismo, y un chavismo que se ha radicalizado en los últimos días, en los últimos meses y años, lo hemos visto. Han atentado contra la propia María Corina Machado, han arrestado más de 112 personas, es decir, que por más euforia, por más, y esto se lo digo también a mis amigos cubanos de otras nacionalidades, llegó Pepe Lacayo, que lo encuentran en la calle y le dicen, esta vez sí lo vamos a lograr, el deseo del pueblo es inmenso, y yo también lo deseo, pero el control que tienen las autoridades, y además convertir una organización criminal, no dicha por mí, sino por muchos expertos y analistas, pues se me acabó la inspiración.
No, pero...
Creo que tengo que comenzar la semana con Dulce y terminarla con Dulce.
Es bueno.
Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya está en su sitio.
¿Qué decirles? Buenos días a Pepe Lacayo.
El arrollador.
Arrollando, como siempre.
Bueno, el que está arrollando es Shohei Ohtani, que anoche conectó su número 30 de la temporada, 70 carreras impulsadas, y a él no le pagan por impulsar, le pagan por anotar, porque es primer bate. Y aún así, el muchacho está a este paso, debería de conectar 54 jonrones este año, si todo marcha como hasta ahora. Así que Shohei Ohtani no fue la única figura. El cubano Andy Pajés también anotó carrera y tuvo un hit en este partido. Los Dodgers vencieron a los Medias Rojas de Boston 9-6. No jugó Miguel Vargas, el otro cubano del equipo angelino. Y Durán, el center fielder de los Medias Rojas, el jugador más valioso del juego de estrellas, impulsó 4 carreras en este partido con un jonrón y un doblete. Los Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 6-4, pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez, que se fue de 4-4 con 2 anotadas, 2 impulsadas, incluyendo su jonrón número 20 y suma 54 carreras impulsadas. Y lo crean o no, Houston aún así se las arregló para perder el partido contra los Marineros gracias a Moore, que impulsó 2 carreras, y Riley, que jonroneó con 2 en base. Gigantes vencieron por una carrerita a los Rockies de Colorado, y el cubano Jorge Soler contribuye con 2 hits. Impulsó carrera con jonrón para el cubano, su jonrón número 11 de la temporada, y suma 34 impulsadas. El picheo estuvo a cargo de Bergstrom, 6 entradas, 2 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 12. Esto pica y se extiende porque los Yankees volvieron a perder contra Tampa Bay Rays allá en el templo, 6-4. Y en este encuentro, por el equipo de Tampa Bay, Randy Arozarena conectó su jonrón número 15 de la temporada. Y aquí tenemos a uno de sus mejores amigas, amigos. Exilda lo conoce personalmente, o le gustaría conocerlo.
Bueno, tú siempre me preguntas y yo no te voy a dar los detalles. Simple y llanamente le voy a mandar más pastelito.
Así me gusta.
Y más croqueta.
Ok, vamos a dejarlo aquí. Es tu pelotero favorito. Así me gusta.
Sí, es mi pelotero favorito.
Bueno, anoche, gracias a él, Tampa Bay venció a los Yankees, y en este caso Ceballos también con 2 impulsadas y 2 imparables. Los Mets perdieron contra los Marlins. En serio. En serio que los Mets perdieron, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, el cubano con 2 hits en 4 turnos al bate en este encuentro. Está bateando 389. Por si acaso no me escuchaste bien, 389 está bateando el cubano desde que entró, desde que ascendió a las grandes ligas. Pero los Marlins, gracias a Chisholm, el bateador designado, que impulsó 3 carreras con un jonrón. Los Texas Rangers derrotaron a los Orioles de Baltimore 3-2, pero es muy fácil. Yo siempre he dicho que si Baltimore no pone a los cubanos Sionel Pérez y Jenier Cano a lanzar, pierden el partido. Y eso fue justamente lo que ocurrió anoche. Haim, el receptor, con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón. Lo crean o no, los Juegos Olímpicos no arrancan este viernes, sino que el miércoles, con el fútbol. Así, una pequeñísima ceremonia. Ya el fútbol arranca este miércoles, vamos a hablar de eso mañana, fútbol olímpico, la sub-23. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y porque Richard me robó 45 segundos.
No.
Hasta aquí los deportes, en Mayapi.
¿Yo?
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.